Capítulo 41, Tinta y Fuego. Caracas, 1901 a 1902. El siglo XIX postal de Venezuela no terminó con el siglo, terminó, como corresponde a esta historia, con una reimpresión y una despedida, y las dos pasaron por la mesa de Santos Aguirre, que ya para entonces sabía que estaba cerrando libros. La reimpresión fue la de 1901, Los valores menudos de la serie, otra vez de Nueva York. Ya sin la cifra, el 1900 había cumplido su año y hasta los decretos se cansan, y con ella el vértigo aflojó por fin. Tres resellos, dos emisiones fantasma, una anulación total y una joya accidental en 18 meses, el correo del nuevo siglo pedía respirar. Santos verificó la remesa con el rigor de siempre y una atención nueva, casi supersticiosa, en el valor de 50 céntimos, porque en su cuaderno, desde octubre, vivía una pregunta que no había querido cerrar. Si una hoja del Bolívar durmió bajo otra, ¿por qué no una del 50? El amarillo naranja corrió por las mismas prensas, en el mismo apuro, con el mismo papel tibio. Un 50 céntimos sin la cifra, usado entre junio de 1900 y el fin de la sobrecarga, sería el hermano del Bolívar negro, más difícil de ver, porque el amarillo no delata el negro ausente como lo delata el gris. Nadie ha reportado ninguno. Eso no significa que no exista, significa que nadie ha contado. Dejo la pregunta abierta, con método, buscar en correspondencia comercial del periodo, valor alto, tono naranja. Si algún investigador del porvenir lee este cuaderno, ahí tiene tarea. Y si lo encuentra, acuérdese de quien le dio la pista. La pieza que Santos imaginaba, un pliego del 50 céntimos dormido bajo otro, como durmió el del Bolívar, no ha aparecido. Puede que nunca haya existido, puede que ande por ahí, en una gaveta, esperando el ojo que la sepa mirar. Santos la dejó anotada como lo que era, una pregunta bien hecha, que a veces es más que una respuesta. La despedida fue la de Schacheter. El alsaciano cumplió en 1901 los 14 años de América y los 65 de vida, y anunció el regreso con su economía de siempre. La casa me contrató por el arte mayor. El arte mayor de esta imprenta ya no me necesita, tiene jefe, tiene escuela y tiene en Brooklyn un muchacho que me escribe en alemán con faltas que me alegran la semana. Me vuelvo a mi tierra, que ya no sé de quién es, a discutir con mis hermanas y a morirme despacio. Antes de embarcar hizo dos cosas. Fue al depósito de la Imprenta Nacional, destapó la piedra matriz retirada, la del busto, la de sus iniciales en el adorno en espiral, que Santos nunca dejó pulir, y le pasó la mano una sola vez, sin decir nada, como se saluda una lápida propia. Y en el muelle de La Guaira, ya con la escala puesta, le entregó a Santos un paquete chato envuelto en franela. Adentro estaba su lupa de relojero, la de Mulouse, la de toda la vida, el tiralíneas de su catalán, la lupa de mi maestro. Se subió los anteojos con el nudillo, por última vez. Los instrumentos no se heredan a los hijos, Aguirre, se heredan a los que siguen mirando. Usted mire por los dos. Y dígale al muchacho, buscó el castellano exacto, lo encontró, dígale que firme siempre. Donde nadie mire, pero siempre. El vapor se llevó al último de los maestros extranjeros de esta historia, y Santos volvió del muelle, el muelle de todas las cosas, con la lupa en el bolsillo y la sensación exacta de que el elenco de su vida estaba saliendo de escena por orden de aparición. Las cartas de aquel año fueron el resto del cierre, y el cuaderno las archivó como lo que eran, los arcos de medio siglo, posándose. La de Emilio llegó en noviembre, después de que la noticia de la hoja despierta cruzara el mar por las revistas del gremio. Papá, acá llegó la historia completa, con tu dictamen citado en la Crónica de Londres. El jefe del salón me llamó a su oficina, me enseñó la revista y me dijo, ¿no era esta tu hoja dormida, Aguirre? Le dije que sí. Se quedó callado un rato y después dijo, la próxima vez que un aprendiz me cuadre talones, lo escucho. Es lo más parecido a una disculpa que ha dado este edificio desde que lo fundaron. Me pusieron de segundo en la mesa de retoque de láminas, ya toco acero todos los días. En la primera plancha que retoqué entera busqué el ángulo muerto, abajo a la izquierda, y puse mis rayitas. Nadie las vio. Ahí siguen. Imprimen conmigo. Y esto no te lo había contado, la pieza que me tocó ver nacer y no pude despertar, ahora existe con acta, contada por ti. O sea que al final la despertamos igual, tú de allá, yo de acá, con 20 años y un mar en el medio. Familia de despertadores de papel. Dile a Trina que me mande la circular de la tinta roja, que acá nadie me la cree. La de Aquiles no existió, porque Aquiles no escribía. Lo que llegó de Aquiles, en 1902, Fue otra cosa, un catálogo comercial de una casa filatélica de París, impreso con lujo, remitido por el corresponsal de Hamburgo con una nota alarmada. Vea usted la página 40, colega, ofrecen reimpresiones de la serie venezolana de 1880, series completas, nuevas, hojas enteras, precio módico. He visto muestras, son hermosas. Demasiado. Santos buscó la página, leyó la oferta, y no necesitó muestras, series completas de 1880, nuevas, en hojas, de una emisión litografiada a la carrera 20 años atrás, en papel de plaza, de la que no habían sobrevivido ni las piedras. Reimpresiones imposibles. Falsificaciones en formación, todavía llamándose con el nombre piadoso del ramo, ensayando el mercado con la paciencia de escuela que él conocía demasiado bien. El taller de Barcelona tiene heredero y el heredero tiene programa, asentó en el cuaderno. Está ensayando la obra póstuma del maestro, nuestra serie de 1880, La Humilde, La Feíta, Rehecha Bonita. Lo del catálogo es todavía anzuelo y muestras, están afinando, y el muchacho no entrega hasta que le sale igualito, de modo que calculo 3 o 4 años para la inundación. Cuando llegue, será en hojas enteras, colores vivos, papel liso y duro, tentado de máquina suiza. Van a engañar a medio mundo precisamente por eso, porque el mundo quiere que el pasado haya sido más bonito de lo que fue. Contra esa falsificación no hay perla que valga, hay una sola defensa, y la dejo escrita para el que la necesite, en la serie de 1880 de Venezuela, la belleza es sospechosa. Las genuinas nacieron pobres una madrugada de enero, con una perforadora de Curazao y un cajista profetizando. Lo feíto es lo legítimo. Si algún día un coleccionista, o un conferencista, los va a ver, dice Trina que ya hay quien da charlas, muestra una 1880 espectacular creyéndola buena, que no se avergüence demasiado cuando despierte, cayó en la trampa mejor construida del siglo, la que armaron entre el mejor falsificador que conocí y el hijo que no crié. La vergüenza repártanla entre los tres. Era, aunque Santos lo apuntara sin darle importancia, de lo más agudo que guardaba el cuaderno, aquellas reimpresiones de 1880, T.T. Beche, perfectas, incansables. Eran tan buenas que entraban en los álbumes serios vestidas de legítimas y se quedaban, porque un falso perfecto no se descubre, se hereda, y cada dueño lo defiende como propio. Y debajo de lo agudo latía lo que el cuaderno no registraba, porque no era materia de cuaderno, que aquel heredero del taller de Barcelona era el niño de la manito de agarrador nato, el de agosto del 68, y que sobre él le había dejado Marina, en el corredor, el único encargo que no supo cumplir. No la pierdas de vista, le había pedido de Aquiles, los exámenes que valen son los que uno no sabe hacer. Santos lo había perdido de vista desde la manito misma, desde el silencio elegido, y aquel examen no lo presentó jamás, lo reprobó por no atreverse a presentarlo, que es la peor manera de reprobar. Lo único que atinó a hacer fue lo suyo, anotarlo, para que al menos quedara contado, y confiar en que la maestra, que se había ido prometiendo revisar, fuera clemente con la única tarea en que él se sabía perdido de antemano. De Trina no hubo carta porque Trina era la casa, ascendida a oficial primera, dueña del archivo de su ministerio, donde impuso un rigor que los viejos llamaban el sistema Aguirre sin saber cuánta razón tenían. Se casó en 1902 con un ingeniero de los ferrocarriles, un hombre tranquilo que la esperaba con la cena lista los días de cierre de valija, y puso una sola condición para la boda, que el novio aceptó sin entenderla del todo. Los domingos eran del corredor de la pastora, del baúl y del viejo. El que ve, cuenta, le explicó, y a mi papá le quedan muchos años de contar y yo soy la que apunta. El álbum lo empezó un domingo de agosto de 1902, en el corredor, con Trina de escribiente y los geranios de testigos. No era el baúl seguía siendo el baúl, con su fondo falso y sus deudas. Era otra cosa, nueva, un álbum de verdad, encuadernado por Cachito, el oficial de siempre, en el galpón, tapas de cuero, papel de hilo, el lomo estampado en seco con las palabras que el encuadernador eligió solo y no consultó con nadie, Aguirre. Venezuela 1859 a 1900, hecho para ser visto. La tarea de Marina, versión primera, lo que se ve y no se cuenta se pudre adentro, bueno, antes de contar, había que poner las cosas donde la gente pudiera verlas. Santos abrió el breviario del padre Seferino, sacó con la pinza el medio real amarillo de la primera emisión, la impresión fina, la de Filadelfia, la del misterio sin partida, elegida por el ojo de un cura en una estafeta de la Guaira cuando todo esto empezaba, y la sostuvo un momento contra la luz de la tarde, Como 44 años atrás había sostenido un pliego entero en un depósito de aduana, con las manos de un muchacho descalzo que acababa de decidir su vida sin saberlo. El amarillo exacto. Sereno. Repetido una sola vez, ahora, y suficiente, primera página, dictó, segunda, corrigió Trina, sin levantar la pluma. Santos la miró por encima de los lentes. Su hija sostuvo la mirada con la placidez invencible de los archiveros que tienen razón, en el 88, en la mesa de un comisionista del puerto, tuviste dos sobres de bejuma. Me lo contaste tú mismo, dos veces, que es tu manera de decir que algo te duele, un pueblito de Carabobo que en 1854, 4 años antes que tu bergantín, imprimió sus papelitos de correo, franca y debe, en papel crema, porque la valija de ellos no podía esperar a que la república se decidiera. No los pudiste comprar y no los has visto más, señaló la primera hoja de hilo con la pluma. Esta se queda en blanco, papá. Para Bejuma, cuando aparezca. Un archivo que empieza en su propia página 2 es un archivo que dice la verdad, que antes del principio ya había país. Santos miró la hoja en blanco un momento largo. Después asintió despacio, con el respeto de los vencidos con todas las de la ley, que conste la enmienda de la archivera, y pegó el medio real en la segunda página, dictando, medio real, 1859, impresión fina. Impresor, no consta, y que no conste es parte de la pieza. Llegó de Filadelfia en el bergantín Joseph el 18 de octubre de 1858. La vi bajar del barco. Casi todo lo demás viene de ahí. La página anterior sabe por qué dice casi. Trabajaron hasta la noche, la despeinada con sus rayitas, los centavos del caballito zurdo, rebeldía del litógrafo o descuido, descuido no fue, el tetebeche del descarte que no era de nadie. Las águilas con sus perlas contadas, la cuadrada con su raya gruesa, la contraseña de Mérida a pluma, las escuelas, la estrella dorada del baile, el pliego verde de 1880 doblado en 4 y planchado al fin, la zuliana robada, la colombina mentirosa con la etiqueta de la maestra, la Miranda del mapa. La RTM, y en la última página escrita, quedaban muchas en blanco, que un álbum sin páginas en blanco es un muerto, las dos piezas grises, lado a lado, la del recibo y la del enemigo. Con la leyenda que Santos dictó completa y Trina escribió sin que le temblara el pulso. Un bolívar, 1900, sin la sobrecarga. Izquierda, legítima, de la hoja de 100, pagada por la República como sueldo atrasado, hay recibo. Derecha, falsificación por teñido, obra del mejor falsificador del siglo, donada por su autor un mes antes de morir. Se exhiben juntas a petición suya y con acuerdo mío, para que el que mire aprenda de una vez lo que a nosotros nos costó la vida entera, se parecen en todo. Se distinguen en que el papel se acuerda. Mirar es preguntarle al papel que recuerda, no hay más ciencia que esa, y no hace falta más. Cuando terminaron era de noche y olía a tierra mojada. Trina encendió la lámpara de aceite del corredor, la llama subió, dorada, mansa, del tamaño de una uña, y Santos se quedó mirándola un momento largo, con el álbum cerrado bajo las manos. Toda la vida el fuego había sido el enemigo, el de los braseros con escribano, el de las hogueras del Estado, el que se comía con acta lo que la tinta paría con esfuerzo. 40 años oliendo a caramelo quemado. Y aquí estaba ahora el mismo fuego, reducido a su tamaño doméstico, alumbrando la mesa donde el papel sobreviviente de un siglo entero acababa de encontrar casa, el fuego al servicio de la tinta, por fin, después de tanto, ¿en qué piensas, papá, en qué ganamos, hija? Santos apagó el pensamiento con la sonrisa de los balances buenos. No la guerra, las guerras esas no se ganan. Ganamos el archivo, palmeó el álbum, 2 palmadas exactas, herencia de quien era. Ahora falta la última tarea, la que dejó tu madre con revisión pendiente. Contarlo. Búscame gente que apunte, Trina. Dicen que ahora hay sociedades de esto, muchachos con lupa, hasta revistas, se acomodó en la silla de siempre, de cara a los geranios y a la noche, que vengan. Cuando quieran. El viejo está en el corredor y tiene los cuentos completos. Vinieron. Pero eso es el epílogo.